Muchos recordarán la célebre piedra Rosetta, pero pocos saben lo que en ella está escrito. No es un poema ni un canto solar, sino una simple exención fiscal para los sacerdotes molestos por la carga tributaria. Como vemos, el tema no es nuevo y sigue siendo de actualidad. A final del mes pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, presentó la séptima edición sobre las estadísticas tributarias de América Latina. Informe que apunta una ligera caída de la recaudación producto de la desaceleración. Si bien algunos países tienen niveles de tributación que rondan el 30%, superiores incluso a la media de la OCDE, otros en cambio llegan difícilmente a un 15%, lo que supone un reto aún mayor para financiar de forma sostenible los retos del desarrollo. Conversamos con Ángel Belguizo, director de la Unidad de América Latina de la OCDE.
Si lo analizamos por diferentes impuestos, pues lo que vemos es que la región tiene una imposición al consumo similar al conjunto de los países de la OCDE. Tiene una imposición sobre la renta de las empresas un poco superior, pero donde realmente América Latina se diferencia es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre la renta personal, pues apenas recauda un 2,2% del PIB frente a 8,4% en los países de la OCDE. Por tanto, vemos sostenibilidad en cuanto a los recursos tributarios, necesidad de reforzarlos, evaluando los gastos tributarios, evaluando obviamente cómo podemos seguir mejorando la lucha contra la evasión y luego pues reforzar pues la imposición sobre la renta personal, sobre todo no sobre la clase media, sino probablemente sobre los latinoamericanos de mayor ingreso.
Ricardo Marner, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la CEPAL, va en el mismo sentido.
Donde menos recauda América Latina es justamente en los impuestos sobre la renta de las personas. Y ahí es donde está la principal causa, digamos, de los temas de desigualdad de ingresos. Nosotros los cálculos que tenemos es que cuando buscamos la tasa media efectivamente pagada por el decir más alto, es decir, por el 10% de la población más rica de América Latina, llegamos a una tasa de 5% como promedio, comparada a una tasa de 20% en los países desarrollados. Estamos hablando realmente de una brecha de incumplimiento tremenda, tremendamente significativa, y que sobre todo muestra que no se cumple ese principio fundamental de los sistemas tributarios, que es que los que tienen más paguen más.
La lucha contra la evasión fiscal sigue siendo una tarea pendiente. Ángel Melguizo.
Lo que vemos es que hay que seguir fortaleciendo los instrumentos para luchar contra la evasión fiscal. Hemos visto avances en Colombia, en Costa Rica, en cuanto al marco legal, cuál es la penalización que hay. Hemos visto innovaciones, la utilización de tecnología para luchar contra la evasión, como la extensión de la factura electrónica en Argentina, en Colombia y en Perú. Desde la OCDE estamos impulsando los BEPS, ¿no? Ese acuerdo internacional para evitar que las empresas se sitúen o sitúen su actividad de una manera ficticia en las jurisdicciones de menores ingresos, pero todavía, pues obviamente vemos que la lucha contra la evasión tiene que estar ahí. Y tiene que estar ahí porque en parte lo que vemos es una recaudación tributaria que para los ciudadanos puede ser muy gravosa porque no están viendo la calidad de los servicios públicos, la transparencia del Estado que creen merecer y que merecen, desde luego, ¿no? Por ello, la lucha contra la evasión no solo es importante para cerrar esta brecha de financiamiento entre los países de América Latina y los países de la OCDE, sino también para reforzar y reconectar a los ciudadanos con las instituciones, ¿no? Especialmente en este tiempo de recuperación económica y también de elecciones presidenciales.
Otra debilidad que destaca la OCDE es una excesiva dependencia de la tributación respecto a los mercados de materias primas.
Durante mucho tiempo hemos dicho que no solo el músculo tributario de América Latina es un poco más débil que los países de la OCDE, sino que además depende bastante de la evolución de los mercados de materias primas. Es decir, al final lo que vemos es que los países de la región, en muchos casos, pesa el financiamiento de políticas que deben ser estables en sus recursos, como educación, como infraestructuras, de cómo está funcionando los mercados de petróleo, de la minería o incluso algunos recursos renovables. Lo que vemos es que en 2016 los recursos públicos por materias primas cayeron hasta el 2,3% del PIB. Esto, fíjese, se compara con cifras de en torno al 8-9% del PIB que la región disponía allá por el año 2012-2013. Por tanto, lo que hemos visto es una región que dispone de 5 o 6 puntos menos en promedio de lo que dispuso para financiar las políticas necesarias, ¿no? Y esto simplemente reflejando cómo funcionan los mercados de materias primas, ¿no? Por ello, lo que vemos es la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y que la estructura fiscal de los países dependa un poco menos de los commodities, ¿no?
depender menos de las fluctuaciones de los commodities y también de tradiciones a veces seculares. Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI.
Hay un estudio que hizo hace algún tiempo el ente en el que trabajo, en ICEFI, en donde se trata de capturar cómo ha sido la historia de la tributación en algunos países, particularmente en Guatemala, que debemos recordar que Guatemala era la sede colonialmente de toda la región centroamericana. Y los grupos criollos que existieron en esta región siempre fueron altamente renuentes al pago de impuestos. Entonces no es de extrañarse de que los grupos élite empresariales que existen actualmente son altamente renuentes al pago de impuestos. Pero también hay que reconocer otro elemento. En materia de moral tributaria, gran parte del problema se origina porque hay una percepción muy grande en la región de que el uso de los recursos tributarios no es apropiado, que cuando ya el gobierno gasta esos recursos, no lo hace de una forma apropiada, porque los sistemas fiscales de la región carecen de apropiados sistemas de medición de resultados, y entonces es muy difícil venderle a la población que se están bien utilizando bien los recursos si no se sabe qué se logró con eso.
Evaluación insuficiente, como en el caso de tratamientos preferenciales, bajo el argumento de atraer la inversión extranjera.
Cuando se otorgan tratamientos tributarios diferenciados en la región, nunca hay estudios que digan, mire, como consecuencia del otorgamiento de ese privilegio, se va a obtener una mejora en la inversión de tal cantidad, una mejora en empleo de tal otra cantidad. Eso no se da. Simplemente se establece el tratamiento y se queda básicamente con una idea de que eso va a provocar algo bueno. Pero eso de que va a provocar algo bueno es, como nosotros decimos, un salto de fe, porque no hay ninguna evidencia, ningún estudio que diga que eso realmente va a provocar una mejora en la tributación de la región o en el empleo, ¿no? Al extremo que hoy muchos de los países simplemente no tienen ninguna evaluación que nos permita hacer una evaluación de beneficio-costo que permite evidenciar que esos tratamientos especiales han sido beneficiosos, ¿no?
El sector agropecuario argentino es un buen ejemplo de tratamientos o privilegios tributarios, como nos explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento y miembro del Foro Universitario de Estudios Fiscales.
No es tan representativo en términos del Producto Bruto Interno, pesa el 10%, el 11% del sector agropecuario, pero sí tiene una capacidad de lobby y está también enraizado en la historia fundacional de la República Argentina, y que efectivamente es un sector que goza de un montón de privilegios tributarios. No solo pudo sacarse de encima las retenciones, sino que también tiene una muy baja participación en ese sector en lo que es la recaudación del impuesto a las ganancias de las sociedades, tributa muy poco el impuesto a la riqueza o a los bienes personales porque las valuaciones fiscales de sus propios están por el suelo, tributa muy poco impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, un impuesto predial, porque las valuaciones fiscales de sus campos también son irrisorias. Solo para poner un ejemplo, el impuesto rural en la provincia de Buenos Aires, la más rica, la más extensa en tierras y de las más fértiles del mundo, representa el 2% de la recaudación total de la provincia de Buenos Aires. Digo, como para poner una nota de color, un ejemplo que muestra que efectivamente parte de los sectores más acaudalados tienen beneficios impositivos producto de su poder y su lobby y su también penetración en el juego del poder de la política argentina.
Tal vez cabe preguntarse si se trata de políticas fiscales justas.
Si uno puede dividir los impuestos en progresivos y regresivos. Progresivos son aquellos que se relacionan con el axioma que más paguen los que más tienen. Y los regresivos obviamente son aquellos que impactan negativamente sobre los sectores de menores ingresos, de menores rentas. Si uno puede hacer esa discriminación, en la Argentina la carga progresiva llegó a su pico de representar el 42% del total desde el año 2014. Durante el menemismo era del orden del 25%. Y eso, en estos dos años del gobierno de Cambiemos, del 42% bajó al 33-34%. Es decir que más de un 60%, casi cerca de un 70, la carga tributaria la pagan los sectores de menores recursos, los sectores de menores rentas e incluso la clase media. Y los muy ricos, los que están en el vértice de la pirámide, tienen una escasa tributación, participan muy poco en la tributación, tanto la nacional como la subnacional. Eso efectivamente habla de que es un país injusto en términos fiscales.
Difícil afirmar con precisión cuáles son las políticas tributarias más o menos justas. Anotemos solamente dos términos que conviene tener en cuenta cuando hablamos de tributación: repartición y participación. Ya los sacerdotes del Antiguo Egipto buscaban la manera de pagar menos impuestos o sencillamente de no pagar.